Isaías capítulo 13. Entrando en una nueva sección de Isaías, veremos más sobre el tema del juicio de Dios. Y los que han estudiado mucho en los libros de profetas ya deben de estar un poco acostumbrados a ese tema. Por lo menos en Isaías hay optimismo, pero también hay bastante juicio. El capítulo de hoy hablará mucho sobre Babilonia. Babilonia era no solamente una gran ciudad, centro de un imperio después de los tiempos de Isaías, sino que es simbólico de algo que existe en cada época de la Biblia. En Génesis, cuando vimos la Torre de Babel, aprendimos de los principios de las religiones falsas y la rebelión organizada en contra de los preceptos de Dios. Babel, Babilonia, viene del mismo. Cuando se llega hasta el fin de las Escrituras, Babilonia es aún un concepto empleado. Primero de Pedro 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo, os saluda. ¿Pedro estaba en Babilonia? No, Babilonia ni existía en esos tiempos. En los tiempos de Pedro, los hermanos pusieron ese título, Babilonia, sobre cualquier cultura que estaba en rebelión en contra de Dios de manera extrema. Finalmente, en el último libro de la Biblia, también el concepto de Babilonia está empleado. Apocalipsis 18:2 dice: clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Cuando habla de Babilonia, siempre estás hablando de demonios, espíritus inmundos. Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, como en Sodoma y Gomorra. Lot se fue buscando prosperidad, pero caía en un lugar terrible. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. De esa última parte tomé el título del mensaje de hoy: salid de ella. Y es un tema aplicable a un día de preparación por la Santa Cena. Con esto podemos ir al versículo 1. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. En los tiempos de Isaías, Babilonia ni ha subido como un gran imperio. Era pequeña, tenían otras amenazas. Todo eso de Babilonia iba a venir más tarde. Pero el pueblo de Dios, los fieles, tenían que estar enterados de que Dios, cuando llegó el tiempo en que ellos estaban dominados por Babilonia, tomado en cautiverio de ellos, ellos tenían que entender que Babilonia misma iba a recibir su castigo. Y de eso se habla aquí, 200 años, casi 200 años atrás. 2. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Cuando Babilonia era muy grande, rico, arrogante, Dios iba a levantar un exterminador que vendría plantando su bandera en desafío sobre un monte muy alto, visible a todos. Versículo 3. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Normalmente en las Escrituras, cuando hablan de consagrados, son personas santas. Pero la palabra también puede estar aplicada a un grupo llamado a una tierra especial. Eso es el sentido aquí. Si miramos un poco más adelante en Isaías 45:1, dice, así dice Jehová, mi ungido. Ungido quiere decir Cristo. Pero no está hablando de Cristo. Asiro, de un hombre terrible, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se callarán. Ah, perdón, cerrarán. Pero ¿quién era este Ciro? Era el gran rey de los medos que Dios usaría para acabar con Babilonia. 4. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de renos, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Es un concepto que hemos visto antes. Los medos no eran pueblo santo en términos de su moralidad, sino que estaban llamados en la voluntad secreta de Dios, estaban llamados para hacer algo especial. Ahora bien, cuando los medos vinieron para atacar, ni estaban pensando en cumplir la voluntad de Dios. Ellos mismos eran paganos arrogantes. Esto estaba presentado así para enseñarnos, hermanos, que todos los pueblos del mundo están a la disposición de Dios. Van a cumplir la voluntad de Dios, aun cuando no sepan lo que están haciendo. 5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira. Dice que Jehová iba a llegar con ellos para destruir toda la tierra. Esto nos enseña que Dios puede llamar enemigos de muy lejos y en poco tiempo. Es como que se ve ahora en Inglaterra u otras partes de Europa, que están lejos geográficamente, un poco lejos del Medio Oriente, pero Dios puede mandar agentes del Estado Islámico, una organización sumamente malvada, pero ellos pueden estar empleados en las manos de Dios para despertar, para castigar una Europa que está portándose como Babilonia. 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ahora estamos entrando en una descripción de la ira de Dios y de cómo se siente si esa ira caiga sobre ti. Y hermanos, es relevante a la preparación por la Santa Cena, porque muchos de nosotros hemos tenido algo o mucho de Babilonia dentro de nuestros corazones. Y el furor de Dios, en vez de caer sobre nosotros en amor, se caía sobre Cristo en la cruz. Un amor que celebramos hoy día en la Santa Cena. Versículo 7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores. Se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Todo fue expresado así porque cuando Babilonia era muy grande, ellos pensaron, eso jamás va a pasar. Sería como decir a nosotros, ¿sabe qué? Los de Nicaragua van a venir y tomar control de los Estados Unidos. Y usted diría, no me hagas reír, parece imposible. Pero esas cosas pasaron. Hace 20 años, si se dijeran que van a tener musulmanes en todas partes de Europa, atacando, matando gente, violando mujeres, la persona diría, tú estás loco, están muy lejos. Europa está segura. Nada está segura cuando te portas como Babilonia. Bueno, esto es cómo se siente cuando la ira, el furor intenso de Dios se caiga sobre ti de repente, como una sorpresa. Cristo también hablaba de esto como amonestación en Lucas 17:28. Dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó todos. Vino como una sorpresa, de repente. Estaban pensando, ¿cómo puedes está pasando esto? Otra vez, 7. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Y ustedes que son mujeres saben que a veces eso viene fuerte, de repente. Y se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. ¿Qué quiere decir esto? Rostros de llamas. Cuando dice que sus rostros eran como llamas. Y lo que pasa cuando hay un pánico y tal vez tú buscas a alguien, alguien sabio que tú conoces, uno que normalmente sabe qué hacer en tiempos de crisis, pero cuando llegues a ese hombre respetado, también él está en puro pánico. Y tu esperanza se desaparece de repente. Y todos tienen sus caras muy rojas de pánico. 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y el ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros todo esto? Sobre el mundo de pura rebelión, de vanidad, de idolatría, Dios derrama el ardor de su ira. No es para nosotros, sino que es para ellos. Pero, si nosotros estamos muy enredados en el mundo, muy enamorados, fascinados con las atracciones, las vanidades del mundo, podemos estar afectados. Por esto la exhortación de Apocalipsis 18:4. Y oí otra vez otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Cuando Dios da la amonestación, la implicación es que eso puede pasar a ti. Tú puedes participar en la maldad del mundo y participar en sus plagas. No olvides, hermano, lo que estamos celebrando hoy es la Santa Cena. Es algo santo para los que han sido separados del mundo. 10. Por lo cual las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer. Y la luna no dará su resplandor. Esta también es una expresión apocalíptica. Como que el universo estaba en colapso. Otros profetas hablan de la misma manera. En Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hay hermanos que tratan de tomar todo esto literalmente, pero Pedro citó esto en el libro de Hechos en el día de Pentecostés, diciendo que la profecía llegó a su cumplimiento. Estaba anunciando la destrucción de Israel después de Cristo, porque ya el Evangelio estaba saliendo a todo el mundo. Así que estas expresiones de ira son muy dramáticas, pero no son siempre literales. 11. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que caiga la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Hermanos, hay cosas en el mundo, su maldad, su arrogancia, su rechazo de la autoridad de Dios y su palabra. Hay cosas en el mundo que provocan la ira y el furor de Dios. Y si tú, hermano o hermana, te sientes incómodo con estas expresiones, mi sugerencia es que es tiempo de ajustar tu concepto de Dios para acomodar el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, abandonando las imaginaciones dulces de tu propia mente. El Dios verdadero está revelado por medio de su palabra. Y si tú prefieres otro concepto de Dios, un Dios que te hace sentir más cómoda, entonces has caído en la trampa de la idolatría y quiero llamarte a un arrepentimiento sincero. Doce. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. ¿Qué quiere decir esto? A veces los que trabajan en la construcción, en una emergencia, tienen que llamar a otros hombres para cumplir un trabajo difícil. Escuchamos de eso en viernes, ¿no? Pero Isaías habla de un tiempo en que simplemente no habría hombres para llamar, porque todos los hombres útiles habrán caído en la guerra. O a veces hay una familia cristiana que está buscando un hombre serio, inteligente, piadoso para casar con su hija. Pero esto está hablando de un tiempo en que estos hombres serían más raros que el oro. La ira de Dios es espantosa. Trece. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. No está simplemente hablando de la ira de Dios, sino el ardor de su ira. Eso es una ira intensificada. Y hermanos, a veces deseamos ver los malvados castigados ya, pero no tenemos paciencia, a veces no es el tiempo. Dios sabe exactamente cuándo es el tiempo. Es como que los malvados tienen que llenar la medida de su iniquidad. Pero cuando eso pasa, su castigo será insoportable. Vimos esto empezando en Génesis 15, 16. Dios estaba hablando con Abraham y como que su pueblo iba a ir a Egipto, dice, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios estaba dándoles tiempo para llegar al colmo, para llenar la medida. Una vez llegando a su colmo, la ira de Dios vendrá como una explosión de horrores. Y créeme, hermano joven, tú no quieres estar parte de esto. Por esto la exhortación de Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si tú estás sintiendo ya una fuerte atracción a lo que el mundo quiere ofrecerte, en contra del precepto de Dios, quiero orar más tarde para ti, porque estás en peligro. 14. Y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará así a su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cuando esa ira viene, no hay lugar donde correr, a donde correr. No hay lugar seguro a donde puedes esconderte. En la historia de Babilonia se enseña que la gente estaba escondiéndose en las cajas, en sus cajas, y la gente vinieron arrastrándolos a la calle para matarlos. Pero si no estás escondiendo en la protección de Cristo, será para ti puro pánico. 15. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Cuando viene la ira de Dios, es una matanza cruel, es una matanza eficaz y eficiente. Y Dios no tiene que usar sus ángeles, se puede usar hasta criminales como los del Estado Islámico. Los hombres de los medos no eran muy diferentes del Estado Islámico de hoy, pero eran llamados por Dios para llevar a cabo esto. 16. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Normalmente en las guerras hay una protección especial para las mujeres, para los niños, para las personas de la tercera edad, pero no aquí. No cuando la ira, la furia de Dios viene en todo su poder. Objeción, tal vez alguien está pensando, ¿cómo es posible que Dios ordenará la destrucción de niños que ni han tenido la oportunidad de pecar y que no son culpables de nada? Respuesta: los niños entran en el mundo con la culpabilidad de Adán y a veces se sufren por los pecados de sus antepasados también. Concepto que es completamente bíblico. Dice, no olvides de lo que hemos aprendido del segundo mandamiento, de los 10 mandamientos. Vamos a considerar Éxodo 20 y 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Aquí viene el punto. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hermanos, si tú dices, eso no es justo, pues si tú quieres buscar a Dios, adelante. ¿Con qué estándar vas a juzgar a Dios? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso quiere decir que la idolatría es una manera de aborrecer a Dios. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es otro gran motivo de andar bien con tu Dios. Esto puede producir bendiciones para generaciones de tus nietos, tus bisnietos. Hay muchas personas cristianas que dicen, doy gracias que tuve abuelos y bisabuelos que estaban en el Señor, porque ahora estoy recibiendo la bendición de esto. Pero también es una exhortación de separarte de los pensamientos, las mentiras de los mundanos. Continuando, versículo 17. He aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de plata ni codiciarán oro. Eso está hablando de la destrucción actual de Babilonia, casi 200 años más tarde. Y en esos casos, hermanos, a veces si tú tienes mucho dinero u oro escondido, te puedes negociar un escape con los que vienen atacando. Y he escuchado historias de Vietnam donde diferentes personas tenían un lingote de oro y se pudieran negociar algo. Pero cuando la ira de Dios se convierta en furor, todo esto es imposible. Por eso dicen, ni se ocuparán de plata, ni codiciarán oro. Solamente tendrán una cosa en su mente, matar y destruir. Proverbios 11 y 4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. No hay problema acumulando riquezas, pero no se convierte en tu ídolo o tu protección. 18. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, seguramente habían muchos hijos, infantes ahí, dentro de la ciudad. Pero ni modo, los ángeles solamente sacaron a Lot y su familia. y los demás estaban rayados de la faz de la tierra. Y si tú, hermano o hermana, has empezado a salir de las corrupciones, pero te sientes siempre el deseo de mirar atrás, el mundo me está llamando. No olvides de la mujer de Lot, como Cristo dijo en Lucas 17:31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y él que en el campo a sí mismo no vuelva atrás, acordaos de la mujer de Lot. Ojalá todos saben lo que pasó con la mujer de Lot. Si no, hay que estudiarlo cuando llegues a la casa. 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. ¿Lo ves? En el contexto, el contexto me apoya en esto de comparar todo esto con Sodoma y Gomorra. Babilonia, como estas ciudades perversas, era la joya del mundo entonces. Estaba llena de riquezas, llena de toda forma de pecado extraño, de hechicería, llena de los entrenamientos más perversos. Pero cuando vino su tiempo, su destrucción era completa. Y aún ahora es un lugar donde se puede visitar como turista, pero está aún en ruinas. Versículo 20. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará ahí tienda el árabe, ni pastores tendrán ahí majada. Bueno, ese es un verso muy popular, muy conocido. Haciendo un poco de estudio, te puedes encontrar hombres de Irak que han tomado ese versículo como su desafío y dicen, pues yo voy a reedificar a Babilonia. Y han tratado de empezar diferentes reconstrucciones aún en nuestros tiempos. Saddam Hussein intentaba empezar la reconstrucción, pero lo que hizo causó debilidad en el fundamento de lo que aún quedaba, y ya sabemos cómo terminó la vida de él. Otros hombres dicen que quieren intentar, quieren levantar a Babilonia otra vez. Ya han recibido cartas de todas partes del mundo cristiano diciendo que esto sería un gran error. Y ellos responden, pues esto no es según nuestro Dios, eso es según el Dios de los judíos. Han levantado la puerta de Ishtar, una diosa, pero eso es todo lo que tienen. Una diosa pagana, le levantaron la puerta para ayudar con el turismo. Pero la ciudad aún está en ruinas. Es interesante, la diosa Ishtar, todo de Babilonia, está conectada con la más profunda maldad. Ishtar, de ella recibimos el nombre Easter para el día de la Pascua en los países donde se habla en inglés. Yo prefiero la Pascua o el día de la resurrección, pero es un ejemplo de cómo el mundo y sus contaminaciones siempre están tratando de hacer su entrada en la iglesia, aún por lo menos por la manera de nombrar cosas. Esa diosa Ishtar y otras dioses antiguas ya están muy, pero muy populares con las brujas modernas, que ya están cada vez más comunes, provocando aún más rápidamente la ira de que hoy estamos estudiando. Estamos casi llegando al fin. 21. Sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Ahí habitarán avestruces, y ahí saltarán las cabras salvajes. Es que como Sodoma y Gomorra, Dios no quería que el castigo sea rápidamente olvidado o negado, sino que esos lugares se quedan en la memoria como el precio alto que se tiene que pagar por esa forma de maldad intensa. Último versículo 22. En sus palacios aullarán hienas, chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Bueno, después de casi 200 años de la fecha de esa profecía, todo esto pasó. No fue aplastado en un solo golpe, sabemos por la historia, no fue aplastado como Sodoma y Gomorra. A una vez era un poco gradual, en etapas, pero se grabaron en la historia todo lo que Isaías ha visto bajo el control del Espíritu Santo. Todo pasó como Isaías lo ha profetizado. Hasta aquí el mensaje de hoy, un punto de doctrina, y podemos ir a la Santa Cena. Hermanos, hemos visto hoy una descripción gráfica de la santa ira de Dios. Y los juicios de Dios siempre son justos, aun cuando parecen a nosotros crueles y extensivos. Pero como dije, ¿quiénes somos nosotros para juzgar las decisiones del Omnipotente? Continuando a la Santa Cena, veremos otro ejemplo extremo de la ira de nuestro Dios Santo. Otra gran prueba de la ira de Dios, es lo que caía sobre Cristo Jesús. La cruz no es solamente una expresión del amor de Dios, sino que es una expresión de la justicia y la justa ira de Dios, que está provocado por las rebeliones de los hombres. Lo que Cristo sufrió fue en lugar de nosotros. Los que creen que no necesitan ese sustituto serán como el mundo de Babilonia, sufriendo todo en carne propia. Conclusión. Por eso, la exhortación de Apocalipsis. Y oí otra vez del cielo, otra voz, perdón, del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si tu hermano, hermana joven, prefieres no salir de ella, si tú en esta mañana te sientes más cómoda dentro de ella, si esa Babilonia del mundo moderno tiene realmente tu corazón en sus garras, entonces creo que sería mejor para ti ni acercar a la mesa de la Santa Cena en esta mañana, porque tu participación sería de pura hipocresía. Pero si el mensaje de hoy te ha tocado, y si quieres reconciliarte con tu Dios en esta mañana, realmente saliendo de ella, puedes pasar unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por esa manera de estudiar tu palabra. No tenemos la opción de simplemente pasar por alto lo que viene. Todo lo que viene en tu palabra lo vamos a presentar fielmente. Si siente bien o si no siente tan bien, sabemos, Señor, que tú nos has dado que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para corregir en justicia. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en este libro, recibiendo todo lo que tú tienes para nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.